Saludar a la doctora Diana Agudelo, quien es terapeuta respiratoria, experta y pionera en América Latina de terapia de rinosinopatías. Así que, doctora Diana, bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo le ha ido?
¿Cómo estás? Buenas tardes, Carolina y Camila. Qué rico nuevamente estar aquí en el programa con ustedes, compartiendo y con todos nuestros oyentes. De verdad que muchas gracias.
Bueno, pues doctora Diana, decíamos al comienzo del programa que con todo esto del cambio del clima uno ve que los niños a veces tienen moquitos y uno dice, ¿será que tiene rinitis, tiene alergia, son mocos, es gripa? ¿Cómo hace uno para saber si los niños lo que tienen es gripa o lo que tienen es una rinitis alérgica?
Claro, podemos identificarlo muy bien, y hay una de las cosas, porque ahora el tema, la rinitis, es decir que tengo rinitis, es como de moda, ¿cierto? Bueno, y por ejemplo, ahora les cuento una historia que me pasó hoy muy particular, pero entonces debemos de hablar, o sea, la rinitis se conoce como alergia estacional, como la fiebre del heno, las alergias nasales, pero una de las características principales es la picazón en los ojos, el lagrimeo, estornudos, y hay otros síntomas sinusales que se pueden presentar aquí. Pero una de las principales es que no se presenta fiebre. En cambio, en los procesos gripales o resfriados comunes, sí hay fiebre y malestar general. Entonces, si eso no se presenta, nuestro hijo no está prácticamente, no tiene una gripa, ¿sí? Sino que está cursando por un proceso alérgico. Y esos procesos de rinitis se dan más que todo. La mayoría de veces uno dice que es por la parte genética, que no, los papás son riníticos, entonces el niño también. No, muchas veces no sucede así. La mayoría de casos sí, pero también es porque también se da por los factores ambientales, y eso es el principal factor predisponente en esos síntomas.
Doctora, cuando hablamos de rinitis en niños, más o menos, ¿a qué edad puede presentar un niño estos síntomas? Cuando hablamos de niños, ¿a qué edad nos referimos?
Mira, desde el recién nacido se puede empezar a presentar el rinitis del recién nacido, que cuando nacen a veces por parto natural o por parto cesárea, pero resulta que están en un ambiente pues prácticamente estéril, en la barriguita de la mamá, y nacen, y cuando llegan a casa están expuestos a unos factores ambientales muy altos, como cuáles. Y hoy les voy a recomendar eso a los papitos que nos estén escuchando, porque es muy importante evitar en un recién nacido en casa lo siguiente. Uno, por ejemplo, obviamente, papás fumadores, eso es importante, que no fumen dentro de casa, o pues que eso uno dice, es que es obvio. No, créanme que no es tan obvio, porque a veces eso queda en las partículas, en el cabello, en la ropa, en la piel. Entonces, cuando uno carga el recién nacido, eso es uno. Dos, cuando usamos muchos ambientadores de en casa, que nos encantan las velitas de olor, eso también predispone a factores ambientales. Otro, la humedad, que hemos hablado en los anteriores programas, pero en ese momento la humedad también es muy alta, y es importante también tenerlo en cuenta, y cómo controlar y preparar una habitación. Entonces, dentro de todo, y pues la parte de contaminación ambiental, como el CO2, si tenemos cocina integrada en la casa, o vivimos en un ambiente que haya que es un ambiente que está en la calle cerca, o hay construcciones, y eso todo lo vamos a tener en cuenta en el momento que mi hijo empieza a presentar sus primeros estornudos, o lagrimeo, o conducto lacrimal, esos obstruidos.
Vea, doctora, un niño que tiene rinitis, ¿debería evitar algún tipo de alimento, o la alimentación no tiene nada que ver en estos casos?
Tiene muchísimo que ver. Hay unos alimentos que uno dice, no, pero es que son los alimentos básicos, pero hay ciertos grupos de alimentos que incrementan los niveles de histamina, y al elevar los niveles de histamina nos va a predisponer a más rinitis, más alergia, más, digamos, más rasquiña en la piel, más estornudos. Entonces, por ejemplo, ¿como cuáles? El huevo, nos han hablado mucho del huevo, uno dice, pero es que el huevo todos lo podemos comer. No todas las personas. Cuando, digamos, empiezan a identificar nuestros oyentes, digamos, coman algún alimento los niños o ellos mismos, y empiezan a identificar que están estornudando o que empieza a chorrear agüita, podemos empezar a buscar como causales. Entonces, por ejemplo, el huevo, las fresas, los frutos rojos, los frutos secos, el tomate, el chocolate, los lácteos, tanto la leche de vaca, la leche entera. En algunos pacientes la leche, por ejemplo, la leche de soya o la leche de almendras también les puede detonar cuando son riníticos muy puros. Entonces, en estos casos, ¿quién es el mejor? ¿Quién nos va a diagnosticar eso? Un examen realmente de alimentos, alergenos. ¿Y quiénes los mejores especialistas para eso? Un alergólogo. No podemos inventar, ¿cierto? Hay que saberle dirigir a qué especialista debemos ir. Y si tenemos como estas dudas, ir a un alergólogo, que ellos son los que nos determina realmente por medio de un examen, ya sea de sangre o por medio de examen de en la piel, que determinan a qué realmente soy alérgico yo.
Doctora, ¿y es posible que un niño supere esa rinitis alérgica con el tiempo o es una condición que puede volverse crónica?
Depende del caso. Por ejemplo, hay que depender también de los factores, y si yo en mi casa los empiezo a controlar y empiezo a hacer, a encontrar cuál es, qué es lo que me está llevando, y hacer un manejo adecuado. Por ejemplo, yo encuentro, mi hijo tiene estornudos, picor en los ojitos, en la nariz, en el paladar, la garganta, tiene moqueo, moquito que sale por nariz goteando, tiene congestión nasal, los ojos son rojitos, llorosos, tos, dolor de garganta, irritabilidad. Entonces yo debo decir, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo depender de un medicamento 100%? Porque en esos casos, los medicamentos son los antihistamínicos, ¿cierto? O los corticoides nasales, si lo determina así el pediatra, el otorrino o el alergólogo. Pero entonces, también tenemos que tomar medidas caseras, las medidas ambientales. ¿Qué les parece si empezamos por ese lado? Porque muchas veces la mayoría de síntomas se controlan desde ese punto, y créanme que la calidad de vida mejora casi en un 70%, si no tiene pues algo ya mucho más de base, ¿cierto? Entonces, hoy hacemos un recordatorio de lo que hemos también hablado en anteriores programas.
Perfecto, doctora.
Bueno, vamos entonces. Uno, la humedad. Recuerden que los picos de humedad más altos se dan en las horas de la noche, por eso muchas veces nosotros como pacientes o nuestros niños se congestionan más en horas nocturnas, digamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 4 de la mañana, que son horas características, y debemos de conseguir, que vamos a conseguir absorbentes de humedad. Si nosotros, ¿cómo me doy cuenta que en mi casa hay humedad? Si las ventanas amanecen chorreando de agua ahí, y la humedad se manifiesta o mucho frío o mucho bochorno. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? La recomendación importante es conseguir absorbentes de humedad. Se consiguen, son como el silica gel, se ponen unos tarritos y lo que hace es absorber la humedad. Se consiguen los diferentes en almacenes de cadena o en supermercados grandes, también los deshumidificadores o los aires acondicionados en modo gota o en modo dry. Ojo. Cuando encontramos esto, si nosotros ponemos un humidificador o vaporizadores con olores como el Vicks o el eucalipto, romero, todo eso que son olores fuertes, podemos incrementar la sintomatología de la rinitis en nuestros niños. Entonces debemos de tener mucho cuidado, no poner ungüentos en la piel, en las plánticas de los pies, que decimos, ay, le voy a poner olor fuerte o mentolados para que respiren mejor. No, porque a veces en esos casos puede ayudarles, pero ¿saben qué va a pasar después? La mucosa nasal se va a debilitar tanto que nosotros mismos podemos provocarle también una rinitis sin querer a nuestros niños. Entonces debemos de tener en cuenta todo esto, de que se cura, se puede tratar muy bien y puede haber una mejor calidad de vida, pero que podemos, de que uno diga, si uno lo detecta a temprana edad, sí, hay inmunoterapia, hay muchas cosas que puede decir, ya, no vuelve a sufrir de estos síntomas.
Vea, doctora, pregunta Juliana, ¿qué cambios deberían hacer en la casa?
En la casa hay muchos cambios que debemos de tener. Uno, por ejemplo, la mayoría de veces pensamos que son las mascotas. No, yo soy súper pro de las mascotas, inclusive les digo, yo soy rinítica y mis hijas, mi hija grande también, y yo tengo 3 gatitos, pero hay que saber, lo único es que si los gatitos, la regla de oro, y yo les digo a todos nuestros oyentes, si sus hijos son riníticos, no pueden dormir dentro de la habitación. Eso sí es regla de oro. No pueden dormir encima de la cama, que son territoriales, sí, pero una persona rinítica pura no lo puede tener, no puede pasar por eso, y eso sucede, por ejemplo, en mi casa, desde temprana se les cierra la puerta en la noche y ellos saben que no entran en la noche. Otro cambio que debemos hacer, empezar a mirar, lo que yo les decía al inicio, si vivimos en un ambiente, digamos, de mucha contaminación ambiental, podemos conseguir purificadores de aire, espectacular, es una inversión que puede, uno dice, con esa inversión de un buen purificador de aire, mejoramos una gran calidad de vida. Otro, pues la parte de los colchones, es muy importante la limpieza de los colchones, de tener los cobertores que son protectores de antiácaros es muy importante. Y otra de las cosas que yo les voy a decir, que nunca se me va, acuerdo siempre desde la universidad, de hace 23 años que me gradué de la universidad, un profesor nos decía, en un ambiente oscuro, los ácaros se van a reproducir más. Entonces, ¿qué eso nos pasa si nuestra casa es muy oscura o no le entra luz? Claro que voy a reproducir más ácaros y más moho. Entonces es muy importante airear las casas, la ventilación, la luz es supremamente importante.
Estamos con la doctora.
Y otra, antes de que se me pase, qué pena ya que me están diciendo de las casas. Una de las cosas más importantes es que las paredes en las casas, cuando vayan a decorar las habitaciones de los niños, no tengan colores fuertes, ni tengan papel tapiz. Eso es muy importante.
Estamos con la doctora Diana Agudelo hablando sobre rinitis infantil. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos.
Estamos con la doctora Diana Agudelo hablando sobre la rinitis en los niños. Vea, doctora, me está preguntando una de los oyentes, ¿cómo hago para saber a qué es alérgico mi hijo cuando empieza a estornudar de forma continua? Y a esta pregunta, doctora, de una vez yo le quiero meter la cucharada para preguntarle, ¿hay como un diario de alimentos que uno pudiera hacer o un diario donde uno escriba o toca llevarlo netamente al alergólogo?
Sabes, me encanta esa pregunta y es lo que yo hago el día a día con todos mis pacientes, por ejemplo, para empezar a descartar. Entonces, lo que uno hace, yo les voy a invitar hoy a hacer un ejercicio. Entonces, hagamos un ejercicio de quitar esos alimentos 3 días, 5 días, digamos, si lo comemos todos en conjunto. Las fresas, a veces damos muchas fresas, mucho fruto rojo, mucho fruto seco, y nuestra alimentación se basa en eso y en el huevo. Quitémoslos unos días y después, cuando los empiecen a introducir, hacen un cuadro del día a día. Entonces miramos sintomatología. Hoy presentó rinitis, hoy presentó más estornudos, hoy presentó más ojos llorosos, la piel se le puso más rojita. Entonces uno empieza a ir descartando. ¿Qué quiere decir? No se los van a quitar del todo, sino que vamos a empezar a cuidarnos más en la ingesta de esos alimentos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, nuestro desayuno por lo general, nosotros los latinos comemos el huevito con chocolate, el queso, mantequilla, la fruta, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vamos a hacer un cambio? No vamos a comer, por ejemplo, el todo conjunto. Hoy vamos a comer huevito. Por ejemplo, les digo a muchos pacientes, hagamos hoy un omelette de claras. Entonces, de pronto no es el huevito entero. Hagamos hoy, al día siguiente le van a dar fresitas, pero le van a dar, si se comía 5, unas 3 fresas. Y así paulatinamente vamos a ir cambiando. Pero aparte de todo esto, si nosotros empezamos a mirar si hay algo en los alimentos, porque también saben, hay una característica, se les pone alrededor de la boquita toda roja, como con punticos, y eso también uno dice, puede ser también algo de esto. Entonces, por ejemplo, vamos también a descartar, cuando me decían en la parte preventiva, también está la higiene nasal adecuada. En eso nosotros, en la parte de terapia respiratoria, rinosinusal, que es mi enfoque, y en eso estamos hoy en día enseñándole a todos, que es aprender a hacer desde un buen soplido nasal, desde una buena higiene nasal, usar un buen producto de lavados nasales, no usar, por ejemplo, los lavados nasales con solución salina fría, no abusar de los lavados nasales con jeringa. Hay ciertos dispositivos que son mucho más efectivos, también los spray nasales, que son a base de solución salina con agua de mar, que son grandiosos, y podemos empezar a aprender una higiene nasal adecuada, diaria. Y una de las cosas que sí les voy a decir, no le echemos siempre la culpa a los colegios. Ay, es que en el colegio se enfermó, en el jardín se enfermó. No, no siempre es eso. En nuestra casa, a veces, les digo, está casi toda la respuesta también. Entonces, si empezamos en casa, también todo va a fluir muy bien.
Doctora, ¿la rinitis alérgica en niños puede estar relacionada con otras condiciones de salud? Por ejemplo, el asma.
Claro, el asma, o sea, la rinitis puede llevar a asma. O sea, hay muchas consecuencias, pero también puede haber desde la parte gastrointestinal. Y bueno, y estaba escuchando también al especialista anterior que está hablando de las emociones. Y Carolina habla mucho de las emociones. Y también hay rinitis que son emocionales. Entonces, tenemos que empezar a descartar muchos factores para decir realmente esa rinitis o esa rinitis alérgica o rinitis crónica que tiene mi hijo, o que en ese momento estamos hablando puntualmente de los niños, realmente es una enfermedad o es algo circunstancial, momentáneo, que podemos nosotros ayudar a controlarlo mejor.
que entramos en el tema de las emociones. En los niños, la rinitis, en su experiencia, ¿qué vendría detonando? O sea, ¿qué pasó en el niño? ¿Papás separados? ¿Bullying en el colegio? ¿Qué habría así que usted pueda identificar?
Digamos, uno de los factores que uno más encuentra, bueno, no tanto bullying, sino un factor de estrés, sí, factor de estrés cualquiera que se presente. Y en esos casos, o cuando un niño, por ejemplo, a veces quiere manifestar algo o se dio cuenta de alguna cosa y a veces no lo puede decir, empieza a estornudar, a estornudar, a estornudar, a estornudar, digamos, a veces sin querer. También las mentiras, que a veces los niños uno dice, pero es que es una mentira piadosa, que ellos no quieren decirlo. Eso también puede detonar rinitis, ¿sabes? Estornudos. ¿Sí? A veces uno lo... Sí. Lo he visto mucho en pacientes y lo vivo a veces también con mis hijas. Uno, créanme que uno también uno lo vive en carne propia y entonces ahí uno empieza a hacer su propio estudio, investigación, y uno dice, ah, bueno, así como el asma y muchas otras cosas, pero también de... Todo viene en conjunto. Entonces, por eso digo, a veces las cosas no son solo una enfermedad, a veces se pueden aprender a controlar. Y pues aquí echando un poco la cucharada, por ejemplo, ahora estoy estrenando consultorio aquí en Pereira, y entonces en el consultorio, pues lo primero que puse fue purificadores de aire, porque el polvo, todo, para empezar a evitar ese factor ambiental y también un aire con deshumidificador. Entonces, todo eso es importante para uno empezar a enseñarle a nuestros pacientes y en casa también.
Bueno, pues doctora Diana Gudelo, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en el programa. Díganos sus redes sociales, dónde la pueden seguir los oyentes y pues los que están en Pereira que aprovechen a ir a su consultorio.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, saben a mí cómo me conocen, como la doctora Moquitos. Así me conocen en las redes sociales, la doctora Moquitos, Doc Moquitos, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Esas mis redes sociales y pues el consultorio en Pereira está en la clínica Risaralda, hoy en día ya lo estoy estrenando y pues bueno, invitarlos a todos, de verdad que muchísimas gracias Camila y Carolina nuevamente por estar aquí en el programa con ustedes.